No, doctor, pero se ahogado.
Bueno, pero se ahogado. Bueno, acá buen estamos
día,
entre...
¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia.
Entre colegas, porque con Alejandro también somos abogados nosotros, así que... este...
ah, muy bien, colega, muy está bien, bien, muy bien.
Tiemblan los corderos cuando nos escuchan hablar a nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Francisco, novedades que tienen que ver con justamente la parte jurídica, sobre todo en el manejo de conflictos o de situaciones que han sido conflictivas, que muchas veces están matizadas lamentablemente por la violencia, reclamos a los profesores, a los maestros, faltas de respeto, denuncias de cuestiones que tienen que ver con situaciones a lo mejor abusivas o violencia, insisto, disculpe por la recurrencia del término, pero que tiene que ver con el manejo de estas situaciones. ¿Qué novedades hay en el aspecto jurídico de estas situaciones, Francisco?
Bueno, el aspecto fue que jurídico es que se reglamentó la ley 9054, que justamente lo que se efectúa mediante esta ley es buscar un objeto de protección tanto a los niños, niñas y adolescentes y a los docentes que concurren a nuestras escuelas en el ámbito tanto público como privado en la provincia de Mendoza. Un hecho, cuando se manifiesta un hecho de violencia o de abuso sexual o maltrato en sentido amplio contra cualquiera de nuestros alumnos, el sistema, el observador de esos indicadores que pueden ser genéricos o que haya certeza de que hay un chico que está realmente lesionado o abusado, descansaba el sistema en la denuncia que hacía el docente, y el docente debía ir a las fiscalías. ¿Y eso qué traía? Le traía un perjuicio enorme en forma particular. ¿Por qué? Porque los golpeaban, los amenazaban los padres cuando sabían que el denunciante había sido el docente. ¿Qué hace la ley y qué hace el reglamento? Gira totalmente, es un giro de búsqueda de protección absoluta, tanto al alumno como al docente, en donde el observador de esa situación de maltrato que puede percibir de un niño, lo que va a realizar es comunicárselo a su superior. Esa comunicación, una comunicación verbal, y directamente el superior, que es el directivo de la escuela, le va a sacar una foto a un acta de denuncia que está preimpresa, que ya está impresa en el decreto, y le va a mediante correo electrónico o WhatsApp, se lo manda al asesor de menores que está ubicado en cada uno de esos departamentos, y que tenemos el correo electrónico y el teléfono. Y es el asesor de menores, que es un magistrado del Poder Judicial, el que va a efectuar el sistema de denuncia ante la unidad fiscal correspondiente, en el caso de los abusos sexuales u otro delito, o al juez civil de familia, en el caso que sea una cuestión civil de familia. Realmente es un cambio, primero que se agilizó un trámite de una manera casi real cuando sucedan los hechos, porque desde que se toma conocimiento por parte del directivo de una situación, inmediatamente se activa el sistema de denuncia a través del asesor de menores. ¿Y qué pasa con ese docente que tenía una situación de violencia? Encuentra protección en la Dirección de Asuntos Jurídicos, que lo va a asistir y lo va a patrocinar. Es un derecho que se ha incorporado dentro del estatuto del docente. Es muy importante. Este derecho lo va a ejercer a través de un abogado que está dentro de la dirección que yo dirijo, que le va a dar toda asistencia profesional, técnica, gratuita, en todo juicio que esté involucrado el docente por medio de este objeto de violencia, constituyéndose como querellante, iniciando una denuncia contra los padres. Lo va a asistir técnicamente en forma gratuita.
Entiendo perfectamente. Ahora, este proceso que obviamente intenta, como usted dijo al principio, preservar al docente de agresiones, amenazas o represalias de parte de la familia, de alguna manera lo protege. Ahora, conociendo este mecanismo, se sabe que por más que llegue el asesor de menores o el fiscal eventualmente a poner en marcha un mecanismo, digo por esta explicación que usted mismo nos está dando, se sabe que ese mecanismo lo dispara alguien vinculado a la situación escolar. Será el maestro, será el director de la escuela, pero alguien de la escuela es el que dispara este mecanismo. ¿No es eso una parte... ¿cómo decirle? De alguna manera frágil en este mecanismo que se diseña para proteger a los docentes.
Yo creo que antes era frágil y ahora lo que se hace ahora es fortalecerlo por medio, digamos, el docente no efectúa ninguna denuncia, pone en conocimiento.
Ah, ok, perfecto.
Pone en conocimiento mediante una foto.
Sí.
pone en conocimiento a las órdenes menores y se reserva su identidad, digamos. Después se activará el sistema de denuncia penal y ahí, pero siempre se busca la protección del docente. ¿Por qué? Porque es a través de donde tenemos, incluso ante la Convención de los Derechos del Niño, establece la obligación de cualquier agente que tome conocimiento de alguna situación de maltrato o abuso con un niño, debe activar los sistemas de denuncia. Acá no lo activa la escuela, percibe el hecho y lo que hace es ponerlo en conocimiento de las órdenes de menores, que es quien efectúa la denuncia ahora.
Bien.
El que va a efectuar la denuncia penal o civil correspondiente o darle intervención al hogar es el asesor de menores.
Ok. En ese contexto y en el ánimo de proteger y preservar la figura y el debido respeto que merece todo maestro como figura de autoridad, en otro tipo de circunstancias que tienen que ver con otras cuestiones que ya exceden esta situación, digo, no por lo grave, sino por otra situación, agresiones, molestias, amenazas, porque el chico sacó una mala nota, o lo que venimos viendo lamentablemente en los últimos tiempos, ¿qué nuevas disposiciones hay, qué novedades hay en este sentido para proteger a los docentes?
Mire, nosotros respecto de lo veníamos aplicando desde enero del 2016, que tuvimos el primer hecho de violencia, lo tuvimos, digamos que tomamos conocimiento en febrero del 16, y ya se fue actuando con la figura del defensor del docente. Uno de los abogados, ya los abogados de la dirección de la escuela, tomábamos conocimiento, iban y asistíamos y asistimos al docente de una manera como un abogado asiste a su cliente en su estudio jurídico, o sea, con esa característica. Bien. Nada más que es todo, digamos, desde el Estado, es gratuito, se atiende en el Estado. Nosotros tenemos oficinas distribuidas en Mendoza, en donde el docente concurrirá a esa asesoría letrada para que, digamos, pueda asistirlo y representarlo al docente gratuitamente en todas situaciones que suceden dentro del ámbito escolar que tengan como objetivo la violencia, la amenaza, digamos, le rompen el auto, cualquier situación que tenga que ver con analizado de lo que puede suceder dentro de un ámbito escolar. Es darle un derecho de protección que para nosotros es muy importante y fundamental, la protección tanto de los alumnos como de los docentes. Son la parte esencial del sistema educativo. La relación aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje, es vital para nosotros que se dé en un clima de paz social.
Bien, aprovechando esta circunstancia y una situación que se ha vuelto recurrente en el último tiempo y que tiene que ver con esta cuestión, el gobierno ha manifestado también, y esta es una novedad, la intención de castigar o penalizar a aquellas personas que disparen mecanismos de búsqueda porque están desaparecidos o porque no se tiene referencia sobre su paradero y que resulta que después era simplemente una anécdota porque un chiquito se enojó con la madre y se fue a dormir a la casa de un amigo y no le avisó y pasó un fin de semana, pero mientras tanto la policía se movilizó y bueno, se genera un gasto y un movimiento, un despliegue logístico de una complejidad realmente importante que tiene un costo muy elevado porque termina siendo inútil o disparado por una cuestión falsa. En ese sentido, en el ámbito escolar hay algo parecido que tiene que ver con las amenazas de bomba, por ejemplo, se me ocurre. ¿Hay disposiciones respecto a esto también en ese sentido?
Sí, nosotros es un dispositivo que ante una situación inmediatamente se da intervención al 911 y además, bueno, se sigue todo el mecanismo que está previsto para esos casos. Gracias a Dios no tenemos episodios de esas características. Pueden haber sido algunas cuestiones aisladas, pero obviamente quien infunde un temor público comete un delito. O sea que los órganos de investigación se activan no solamente de protección inmediata para analizar si existe o no el artefacto explosivo, sino también la continuación de la investigación para ver de dónde surgió esa situación, porque son esa situación de alarma social a través de una bomba es un delito penal.
Entiendo. Además de eso, que tiene que ver con las consecuencias penales del acto, ¿hay alguna penalización prevista o se prevé una multa o hacer cargo a los padres, por ejemplo, de los chicos que cometan esta clase de, entre comillas, travesura?
Sí, eso está dispuesto en el Código Contravencional, lo que antes se llamaba el Código de Falta.
Sí,
eso está determinado, que los actos de, digamos, dañosos que existen ejercidos por parte de los menores de edad quienes responden son los padres.
Está claro.
Responden con una multa, y recordemos hoy día que hay un juez de falta, o sea que hay ya una competencia, si bien antes existía, pero este nuevo sistema contravencional justamente tiene, como cualquier juicio, el respeto del derecho de defensa, el debido proceso, y la aplicación de una multa a la persona.
Entiendo perfectamente. Lo último para relevar simplemente la situación. ¿Registran algún caso de este tipo de sanciones o han habido algún procedimiento en donde se puedan aplicar este tipo, se verifiquen estas situaciones y se apliquen las sanciones correspondientes, o todavía no ha pasado nada?
Nosotros lo que hemos... No, en realidad, porque hay un caso que hubo en la que está sujeto a investigación, que hubo un caso acá en la escuela de en Mendoza, y de un alumno, pero eso está en una etapa de investigación que todavía ni siquiera la justicia puede determinar si el origen de la amenaza fue del alumno. Por lo tanto, hoy no habría ninguna situación de atacar su inocencia, porque incluso la justicia lo está investigando. No hemos tenido casos de esas características. Sí hemos tenido casos en donde los padres responden por daños cometidos en los hijos en el corte de calles. Corte de calles que han cortado los alumnos el famoso intercambio cuando reciben los buzos escolares, los buzos de ellos,
por ejemplo.
Las camperas. Por ahí ha habido situaciones esporádicas, ¿no?, que los alumnos cortaban la calle, y bueno, eso está sancionado también. No puede existir el corte de calles, y si hay a quienes se da intervención, es directamente el juez de falta, o en este caso el juez municipal, convoca a los padres, porque los padres son los que van a responder por esa falta. Entiendo. Eso está dispuesto en el código.
Francisco, le agradezco mucho la gentileza de la entrevista y la información que ha compartido con nuestra audiencia.
Por favor, a su disposición. Buenos días.
Que tenga muy buen día. El diálogo con Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuela, a propósito de estas nuevas disposiciones que tienen que ver con las situaciones generadas o vinculadas, por decirlo de alguna manera, matizadas por la violencia en la relación entre los docentes y la comunidad educativa de cada escuela en el ámbito escolar.